Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización.
Es tu derecho saber
qué patrón te registró.
¿Por cuántos días?
¿Con qué salario?
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo.
Recibe tu reporte mes a mes.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
En Morelos celebramos octubre, mes del murciélago. Conoce más sobre la importancia de estos mamíferos para nuestra vida. Participa del 1 al 29 de octubre en talleres, exposiciones artísticas, conversatorios, proyección de documentales y más. Consulta el programa en biodiversidad.morelos.gob.mx.
Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, anfitrión del mundo.
Que la lluvia no te asuste. La prevención es tu protección. No arrojes basura en las calles y o coladeras. Reduce tu velocidad al manejar bajo la lluvia. No cruces ríos o cauces crecidos. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, 777-100-0515.
Cada semana hacemos el ejercicio de la radio libre y soberana. Radio Real. Sábados, 11 de la mañana, por la señal de la Radio de Morelos.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet,
www.imrit.org.
Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
De la mañana con 2 minutos en la radio de Morelos. Bienvenidas, bienvenidos a este jueves a través del servicio público de el IMRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Como ya lo saben, el día de hoy se anunciará de manera oficial el programa completo de el Miquixli 2021, así es que atentos a las redes sociales, ya lo habían comentado desde el lunes. Mientras tanto, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de difusión cultural a través de los medios públicos del estado. Mi nombre es Hugo Tenorio, los invito a que nos sintonicen, no nada más esta hora y media, bueno, hora y cuarto más bien, sino todo el día, para estar enterados de lo que sucede en Morelos, México y el mundo. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Ya casi llega este fin de semana y, por supuesto, las actividades en la entidad no pueden faltar. Algunas de forma presencial, otras más de forma virtual y, ¿por qué no?, también esta modalidad híbrida que llegó para quedarse. Así es que le invitamos a que continúe con nosotros para justamente enterarse de estas actividades. Para empezar, le agradecemos a Laura Duarte, nuestra productora, a Alan West, al mando de los controles técnicos y a todo el equipo que hace posible esta producción. Vámonos con los avances del día.
Vamos a estar hablando de la segunda jornada virtual del conocimiento y ecomercado en el Parque San Miguel Acapatzingo.
Los martes de teatro ahora son también noche de museos con el sueño Títeres Amorfos para adultos retorcidos.
Camino a Mala Noche y a Mi Padre, dos cortometrajes que se exhibirán en el Cine Morelos.
Presentación del libro Tocando el Corazón de Preescolar de Ediciones Malabares.
Continúan las actividades por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Y en las propuestas musicales, Yair Durán.
Y también tendremos más música. Dejen, volteo la página con Roland McNair, aquí a través del Ojo de la Mosca.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9 FM. Y en Cuautla, hermosa y heroica ciudad de Cuautla, también estamos presentes a través del 1390 AM de la radio. Le invitamos a que se una a la virtualidad en Facebook, El Ojo de la Mosca, ya está transmitiendo completamente en vivo. También que siga la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ya tenemos en línea telefónica a Lucy Muro, integrante de Canica, este proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos, mejor conocido como FONCA, que hay que recordar que durante estos últimos días, estas últimas semanas, hemos estado platicando acerca de estos proyectos. El tema que vamos a tratar es la inauguración de Arte Lúdico para la Infancia, Exposición Itinerante. Lucy, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida. Oye, 22 de octubre, en punto del mediodía, platícanos cómo estará esta inauguración y qué estaremos viendo.
Así es, mira, es un proyecto colaborativo que realizamos con 12 artistas locales. Les propusimos que diseñaran y construyeran 12 piezas lúdicas para compartir con las y los niños. Es una exposición que está dirigida para las infancias, pero pues nuestro lema en Canica es que todos podemos jugar como niños hasta que nos demuestren lo contrario. Entonces pues esperamos que nos visiten la familia completa para jugar un ratito con estas piezas lúdicas.
Muy bien.
Justamente esto que acabas de mencionar es una actividad para toda la familia, para grandes y chicos.
Así es. Sí, esperamos que asistan mañana, estaremos inaugurando a las 12 del día, mañana viernes 22, y nos quedaremos hasta las 5 de la tarde. Igual sábado y domingo estaremos de 12 a 5 de la tarde, todo el fin de semana para que vayan a visitar la exposición interactiva Arte Lúdico para la Infancia.
Muy bien, a eso iba, solamente será del 22 al 24, ¿no?
Así es, sí. Esperamos que el próximo año estemos itinerando por todo el estado, por los 36 municipios, ya para que los niños del interior del estado puedan tener chance de disfrutar esta exposición.
Ahí está la invitación para que todos en familia vayamos al Centro Cultural Jardín Borda. Recuerden que está ubicado en Avenida Morelos, número 271, en el Centro Histórico de nuestra hermosa ciudad, para que no se pierdan esta inauguración, Arte Lúdico para las Infancias, que por supuesto, estamos hablando de infancias, pero sin duda alguna es una actividad para chicos, para grandes, para toda la familia. Lucy Muro, muchísimas gracias por compartirnos esta invitación y vamos a estar muy al pendientes de cómo va siendo el transcurso de esto, cómo fueron los resultados y también de las próximas actividades que van a tener seguramente.
Seguro que sí, les agradezco mucho.
Alicia, ¿cuánto tiempo es para siempre? Conejo Blanco, a veces solo un segundo. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll.
Expresiones del arte. Conoce uno de los más representativos símbolos de la nación mexicana y lugar de concentración de nuestras victorias deportivas.
Ubicada en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, la Columna de la Independencia es un proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado.
Porfirio Díaz inauguró este monumento el 16 de septiembre de 1910, con motivo del centenario de la Independencia de México.
El ángel, como se le conoce comúnmente, tiene diversos significados simbólicos grabados en su estructura, desde de los héroes de la independencia hasta la representación de la patria.
Simboliza la victoria alada. En una mano sostiene la corona de laurel, símbolo de la victoria, y en la otra, una cadena con eslabones rotos, símbolo del fin de la esclavitud. Expresiones del arte.
Mm-hmm.
Para el escritor Franz Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotras y nosotros. En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Deseamos que nuestras audiencias conozcan aquel libro que tanto te gusta. Pero mucho ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora. Envuelta a la Página, pasión por la lectura.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos muy contentos porque vamos a platicar acerca del Festival Junaquino y ya está con nosotros en línea telefónica Mayra Molina, directora de este gran festival, Festival Junaquino. Mayra, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación una vez más. Estamos por aquí, saludándoles.
¿Qué tal, Mayra? Oye, platícanos cómo estará el Junaquino para este 2021. Sabemos que ha sido difícil, lo tuviste que trasladar a la virtualidad el año pasado, pero ¿quién mejor que tú para decirnos cómo está regresando este festival?
Pues sí, efectivamente, con esto de la pandemia hemos trasladado nuestro festival a lo que es la virtualidad. Este año todos nuestros talleres, todas nuestras proyecciones serán de manera virtual, pero igual de interesante que sí.
Algo que nos interesa mucho es compartirle a las audiencias que estén interesadas en participar como jurado, ¿cuáles son las bases que tenemos o que tienen que cumplir para ser parte de este proyecto?
Bien, el año pasado nosotros armábamos el festival e invitamos a los jurados, pero hemos tenido como cierta demanda de otras personas de otras áreas que no hemos contemplado. Normalmente buscábamos niñas, ¿no? Pero se han sumado a los talleres, a las actividades, personas que se dedican a la psicología, a los medios de comunicación. Entonces, este año les hicimos empezar una convocatoria en donde esas personas que están trabajando para el desarrollo de las infancias y las juventudes, temas relacionados, se puedan inscribir y, bueno, pues poder ampliar el panorama, ¿no? De selección de los videos. Las bases que tienen que cubrir pues es precisamente eso, que tengan algún trabajo ligado a comunicación, cine, educación, psicología, áreas relacionadas a los derechos y todos estos temas que interfieren con infancias y juventudes. Y bueno, pues no pueden dejar pasar esa oportunidad de aportar un poco de su perspectiva para hacer crecer y apoyar, ¿no?, a los creadores más jóvenes.
Muy bien. Oye, ¿hay convocatoria abierta todavía o cómo está ya la selección para el Junaquino?
Sí, la convocatoria está abierta hasta el día de mañana. La pueden encontrar en la página de Facebook, que es Junaquino Festival Internacional de Cine Joven. Ya poniendo Junaquino Festival, los liga a la página y ahí se encuentra la convocatoria para jurados. Lo único que tienen que hacer es enviar al correo junaquinojurado@gmail.com sus datos de contacto y una pequeña reseña sobre su trabajo con adolescentes o infantes.
Ahí está estas bases, estos requisitos. Si ustedes que nos escuchan como audiencia quieren formar parte del jurado calificador para poder seleccionar todos los materiales audiovisuales del Festival Junaquino. Importante también, otra de las dudas muy frecuentes para los que en este caso quieren pero participar del otro lado con alguna proyección. ¿Cuáles son los requisitos?
En las proyecciones ya estuvimos haciendo nuestra convocatoria, que cerró hace como 5 días. Estuvimos recibiendo materiales de Cuba, Argentina, Chile, obviamente México. Y bueno, pues esos videos ya los tenemos ahí para que los jurados los vean.
Muy bien.
Y los premios. Está muy interesante. Sí bajó nuestra recepción de videos, debido a todo esto de que no se realizaron algunos talleres que generalmente mandaban cortometrajes al festival, porque están en casa, ¿no? Pero sí hay bastante material, tenemos temas muy interesantes que quieren contar los niños.
Muy bien. Oye, coméntanos las redes sociales, por favor, para que los niños y los papás de los niños que están escuchando se metan a checar esta convocatoria.
Es Junaquino Festival Internacional de Cine Joven. Es página de Facebook.
Muy bien. Pues ahí está la invitación. Recuerden, la convocatoria cierra mañana y ya estaremos teniendo más información de cómo estará llevándose a cabo este festival. ¿Será otra vez nada más en el Cine Morelos? ¿Tienes consideradas más sedes o cómo estará?
Como es virtual, solo será por Facebook Live,
okay.
La proyección. Y bueno, pues también nos vamos a apoyar con algunas redes sociales de Cine Morelos para poder transmitir también desde ahí las proyecciones.
Perfecto, pues ahí está la información. Recuerden, el Festival Junaquino se lleva a cabo y está la convocatoria abierta para que le estén checando a través de su página de Facebook. Mayra Molina, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Hugo, Cintia. Gracias una vez más.
Expresiones del arte.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
El dinosaurio, de Obras completas y otros cuentos, Augusto Monterroso.
El texto de este grandísimo relato, considerado el más breve de la literatura universal, ha estado en constante movimiento, ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducido a diversos idiomas. Por este dinosaurio, Tito Monterroso, como se le nombra en el ámbito literario, ha sido reconocido en el mundo.
Quizá una de mis prioridades es la de capturar al lector. Esto no quiere decir que necesariamente lo haga mi cómplice, sino apoderarme de él, especialmente de su imaginación. Y ojalá pudiera de sus sentimientos. Por eso creo que mi literatura posee algo que colinda con la imaginación.
Tito Monterroso.
Expresiones del arte.
La mente hace su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infinito y un infierno del cielo. Paraíso perdido. John Milton.
¿Sabías que durante el sitio de Cuautla de 1812, muchas mujeres siguieron a sus esposos e hijos enfilados en el ejército de Morelos? Todas muy valientes e intrépidas, pero una de ellas se daría a notar ya que les llevaba agua de chilate para mitigar la sed de los hombres que se encontraban defendiendo las trincheras y baluartes. A esa mujer se le conoció como la humana costeña, Ina Morelos.
Creo en el amor todopoderoso, en tu presencia que transforma de color lo cotidiano, en tu cariño absoluto. Nado en la inmensidad de tu abrazo, segura de no alcanzar la orilla. Vivo el desorden de la felicidad inusitada, el sosiego del hambre satisfecha. Credo. Elena de Hoyos.
Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Tenemos información por parte de la Secretaría de Cultura a nivel federal. Precisamente el gobierno de nuestro país, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se suman a la celebración del primer centenario de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, con acervos de la institución en la exposición fotográfica SEP 100 años de educación en México, la cual se inauguró el día de ayer en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec, en honor a esta instancia educativa creada por decreto presidencial el 13 de octubre de 1921 y a cuya estructura perteneció el INAH hasta finales del 2015, hasta la creación de la Secretaría de Cultura Federal. El instituto colabora en la muestra de 59 imágenes fotográficas, las cuales dan cuenta del desarrollo de la labor educativa en el país. En la inauguración, presidida por la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, el director del Sistema Nacional de Fototecas, la SINAFO, Juan Carlos Valdés, destacó que 40 pertenecen al acervo de la Fototeca Nacional del INAH y dan testimonio de la evolución educativa de 1921 a 1950. Las reproducciones principalmente pertenecientes a las colecciones Casasola, Nacho López y Hugo Breme muestran las actividades en las aulas y extramuros donde se aprecia a niños, jóvenes y adultos socializando en tareas de oficios manuales, de recreo, deportivas y artísticas, entre otras. De acuerdo con Valdés Marín, en el montaje la función de la fotografía es establecer un diálogo con el espectador y darle a conocer cómo ha evolucionado la educación en México. Son piezas que dan fe de este proceso, de cómo las maestras y maestros impartían clases sin importar las instalaciones. Podía ser en el campo, al aire libre o en el aula, en un espacio rural o urbano, pero siempre con esa dedicación, esa pasión de vida y también ese apostolado que desarrollan y que identifica a las profesoras y profesores de este país. Así es que ahí está la invitación también, por si van a la Ciudad de México, al Bosque de Chapultepec, ahí sobre Reforma, no se pierdan esta exposición a 100 años del centenario, bueno, perdón, a 100 años de la SEP, que ya cumplió hace menos de una semana, cumplió 100 años, así es que les mandamos un abrazo a todas las maestras y maestros que también laboran aquí en el estado de Morelos.
Vámonos a unos breves mensajes, pero al regresar estaremos platicando acerca de la segunda jornada virtual del conocimiento y ecomercado en el Parque San Miguel Acapancingo.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa.
Todas y todos tenemos la obligación de protegerlas.
Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
Escucha, protege y denuncia.
Marca al 911.
Gobierno de México.
Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape El Ojo de la Mosca.
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos.
En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de
Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña,
incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos.
Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales.
Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921. Y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca.
Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página.
Pasión por la lectura.
Expresiones del arte. Entre la piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna,
La casa Max Cheto
fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949. Única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
El convento agustino de San Mateo en Atlatlaucan fue fundado en 1570 por los agustinos, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, UNESCO, el 15 de diciembre de 1994. Centro INAH Morelos.
Amo dijo que los seres humanos eran criaturas de hábitos y que era increíble el tipo de cosas a las que podían acostumbrarse. El dios de las pequeñas cosas, Arundhati Roy.
Fue él. Me quedé conmigo. Nada vacía, plena de mí. Con hambre de estar conmigo. Saciada de estar sin él. Internada en mí, inventé el placer de ser sin él, habitándome. De ser sin él, habitándome. Habitándome, Elena de Hoyos.
Ama a quienes amas mientras los tienes. Eso es todo lo que puedes hacer. Déjalos ir cuando debes. Si sabes cómo amar, nunca escaparás. Mi nombre es Memoria. Anne Brashers.
Expresiones del arte.
En una antigua residencia de la colonia Roma se encuentra un espacio cultural dedicado al desarrollo y promoción editorial.
La Casa Universitaria del Libro.
La construcción del inmueble a cargo del ingeniero Manuel Gorospe data de 1925.
Su estilo conjuga formas arquitectónicas del pasado con nuevas corrientes, produciendo un eclecticismo único y versátil en cuanto a los diversos usos a los que se destinó a lo largo del tiempo.
Tiene tres niveles. Su fachada está revestida en piedra dorada labrada y la resguarda una reja de hierro fundido.
En su interior se halla un gran vestíbulo de planta hexagonal que armoniza con el corredor volado de piso alto elíptico y la cúpula que corona la estancia.
En 1986, la casa pasó a ser un foro de la Universidad Nacional Autónoma de México, patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
De la mañana con 27 minutos en la radio de Morelos. Recuerden los teléfonos 777-243-6201 y 02, también el Twitter @radio-morelos para que esté en comunicación con nosotros, por supuesto el Facebook, ahí está la transmisión en directo, El Ojo de la Mosca. Ya están en cabina Adrián Medina Canizal, director del Centro Morelense de la Comunicación de la Ciencia, mejor conocido como el Museo de la Ciencia, en el Parque Acapatzingo, y también Alejandra Ramírez Mendoza, coordinadora de proyectos y divulgación de este lugar. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy, muy bien. Pues platíquenos qué ha pasado con este lugar. Sabemos que ha sido muy difícil la pandemia para todos. Sigue cerrado, sigue abierto. ¿Cuándo planean abrir? ¿Qué tienen también de convocatorias en la virtualidad o ya presencial en el corto plazo?
Bueno, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos y todas las que nos escuchan. El Museo de Ciencias, pues bueno, ha estado abierto. Contamos con el aforo al 50%, con todas las medidas pues que ahora nos están poniendo como requisito. No hemos tenido todavía actividades así ya más como foros o eventos que solíamos hacerlos. Todo ha sido de manera digital. Y ese es uno de los motivos por el cual pues pedimos el espacio aquí con ustedes para dar a conocer el siguiente evento que se denomina la segunda jornada virtual del conocimiento.
Muy bien. ¿De cuándo a cuándo se estará llevando a cabo?
Bueno, esta se llevará a cabo a partir del próximo lunes 25 hasta el viernes 29 de octubre. Es toda una semana.
¿Es una actividad que se estará desarrollando de forma virtual o presencial para que todo nuestro auditorio esté enterado por si gusta participar y también porque ellos se dan a la tarea de pasar la voz con sus familiares y amigos?
Exactamente, sí. A raíz de todo esto que hemos vivido, de ya vamos casi para 2 años, la primera ocasión fue el año pasado, fue virtual. Tuvimos una muy buena aceptación porque logramos llegar a ciertos hogares donde no podíamos llegar, aprovechando todo lo de las redes sociales. Como bien lo saben, esta jornada se ha hecho año con año en el museo a través del consejo, pero ha sido de manera presencial. Y ahora al tener que utilizar las redes sociales, pues bueno, hemos alcanzado un mayor número de espectadores. Y por eso es que lo decidimos hacer de manera virtual.
Muy bien, del 25 al 29 de octubre, ¿no?
Es correcto.
Es correcto, cabe mencionar que el 26 de octubre va a ser un día dirigido, de todas las actividades la van a dirigir mujeres. Esto para crear vocaciones científicas en las estudiantes y pues que más niñas, jovencitas se acerquen a esta área de la ciencia y la tecnología.
Sin duda alguna, ¿cómo han visto la respuesta justamente de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes que se dan cita a este gran museo, a este gran parque también, para disfrutar de estas actividades?
Mira, creo que afortunadamente hemos tenido una buena respuesta. En marzo de este año tuvimos un concurso de ¿por qué quiero ser científica? Nos llegaron muchísimos ensayos sobre diferentes estudiantes que se quieren dedicar a esta área de ciencia y tecnología. Entonces, como Consejo de Ciencia queremos motivar a las niñas, a las estudiantes a que se dediquen a estas áreas, porque a pesar de que actualmente ya se ve un poquito más las mujeres en estas áreas, todavía creo que hace un poquito más.
Muy bien. Oigan, pues ¿cómo ha sido también la participación científica? Sabemos obviamente que ha sido muy importante, ya hablamos con gente del CRIM, con gente también de distintos centros de investigación aquí en el estado de Morelos. En su caso, ¿cómo se sienten o cómo han sobrellevado también esta pandemia, más ahora que tienen este evento a la vuelta de la esquina?
Mira, fíjate, Hugo, que son aproximadamente 96 centros de investigación que están participando con nosotros, no solamente a nivel estatal, sino algunos que a nivel nacional y divulgadores independientes que están siendo parte de este programa de una semana. Entonces tenemos charlas, talleres, demostraciones, charlas magistrales, por el cual está dividido en tres partes, para nivel primaria, secundaria, bachillerato y nivel universidad.
Muy bien, pues ahí está la invitación también. ¿Todavía se pueden registrar? Sí.
Sí, todas las actividades van a ser transmitidas en la página del Museo de Ciencias de Morelos. Cabe mencionar que esta jornada la quisimos hacer un poquito más práctica.
Ok. Platíquenos.
Sí, es correcto. Quisimos hacerlo más práctico. Por lo cual, igual como lo comentaba aquí Alejandra, no solo son institutos, universidades a nivel estatal y nacional, incluso nos apoyan universidades o divulgadores independientes de carácter internacional. Igual a toda la participación en este año va a ser nos van a apoyar los del CONALEP.
Okay.
Y la UAM.
Ah, muy bien, pues ahí está, que aparte ya regresó la UAM de manera presencial. ¿CONALEP también o apenas van?
Ellos apenas van. Sin embargo, lo que nosotros estamos trabajando con ellos van a ser cursos prácticos para estudiantes. Estos son como talleres de huertos, cómo hacer unas cosas sobre electrotecnia. Entonces son cursos prácticos donde los estudiantes se van a poder inscribir. Estos sí son para cierto cupo limitado y son totalmente gratuitos.
Muy bien.
Otra de las actividades que hay que compartirle a la audiencia es el ecomercado, que ha tenido una muy buena respuesta. Yo he tenido la oportunidad de ver a través de las redes sociales cómo pasan la voz en estas plataformas virtuales para llegar a más gente. Pero muy importante, cuando nosotros queremos participar, no sabemos a quién recurrir para conocer las bases. Muy importante, así es que hay que compartirla con el auditorio.
Sí, claro que sí.
Sí, es un evento muy importante. Este se llevó a cabo, empezó en el mes de julio, si no me recuerdo. Se llevó a cabo una reforestación del parque ahí en San Miguel Acapancingo, donde se ubica el museo, mejor conocido como el Parque de las Fuentes Saltarinas.
Les iba a preguntar, ¿todavía hay función? ¿Está ahorita en stand-by? ¿Qué pasa con esa función?
Mira, la función no está como tal. Las echamos a andar. Cuando nosotros llegamos ahí a las instalaciones, pues ya nos encontramos que las fuentes, pues ya estaban en un estado en el cual no puede tener la función que se daba, ¿no? Pero sí las echamos a andar para que pues los niños y las familias que acuden en las tardes a visitar el lugar pues puedan por lo menos disfrutar de la brisa que les da las fuentes, ¿no? Entonces esta actividad empezó, el ecomercado lo llevamos a cabo con esta actividad que te comento de reforestación del parque. Y vimos que pues los emprendedores también nos dijeron que era una muy buena, pues un muy buen espacio, ¿no? Para que ellos poder promover sus productos. Y por eso decidimos hacerlo, pues ya que sea una vez al mes.
Ah, muy bien.
En esta ocasión, pues bueno, va a ir dirigido para que los emprendedores o todos aquellos pequeños empresarios que se dediquen en esta temporada de nuestro Día de Muertos, decidimos que también es algo pues bonito, ¿no? Fomentarle a la juventud.
¿Cuándo se estará llevando a cabo y qué requisitos y qué estaremos encontrando también en este mercado?
Encuentran desde todo lo que son artículos orgánicos. Digo, ahorita va dirigido a lo de
Día de Muertos.
Sí, vamos a tener a algunas personas que se dediquen a la venta de cempasúchil, calaveritas, dulces. Va enfocada a esta parte, va a ser el 30 de octubre, a partir de las 11 de la mañana.
Muy bien, pues ahí está la invitación, pues hay que ir, ¿no? Y también hay que participar de manera virtual. De nueva cuenta es un espacio maravilloso que también con el paso de los años pues ha quedado en nuestro corazón. Luego pasaba uno caminando en coche o bueno ahí y veía este espectáculo. Qué bueno que se está también trabajando en ello.
Sí, claro que sí, pues muchísimas gracias.
Para toda la audiencia que quiera ingresar y quiera ser partícipe del ecomercado para venta de sus productos artesanales y sobre todo enfocados al Día de Muertos, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
A través de la página de Facebook del Museo de Ciencias, ahí pueden dejar su mensajito y el coordinador, que es Ángel, y la coordinadora Brenda, ellos se pondrán en contacto con ellos para que tengan el espacio.
Muy bien, ¿y los horarios cuáles son para la gente que está escuchando?
El horario para el ecomercado va a ser de 11 de la mañana a 6 de la tarde, si no mal recuerdo. Y el Museo de Ciencias también los invitamos a que vayan a darse una vuelta. Le estamos dando una remodelación, una modernización a las salas. Se va a crear una nueva sala de matemáticas.
Ah, muy bien.
El auditorio se está remodelando y lo que, pues bueno, nuestra joya que es Casa de la Tierra también se está modernizando. Los horarios son de 9:30 a 5 de la tarde, de lunes a viernes y sábado, de martes a viernes, perdón, y sábado y domingo de 10 a 5.
Muy bien, entonces los lunes está cerrado.
Los lunes lo usamos para hacer aquí un background con todos los chicos.
Pues ahí está la invitación. Recuerden, del 25 al 29 de octubre, jornada virtual del conocimiento, para que lo estén tomando en cuenta por parte del Centro Morelense de la Comunicación de la Ciencia, ahí en Acapatzingo. Es grato saber que están, bueno, nunca se fueron, pero está de regreso ya con más actividades, y ahí está la información para todas las familias que están escuchando en este momento.
Así es, nunca nos hemos ido, estamos buscando ahí siempre actividades para que las familias y más que nada los chicos ahora en este encierro pues tengan otro tipo de actividades que realmente les sirvan, ¿no?
Muchísimas gracias, Adrián Medina Canizal, director del Centro Morelense de la Comunicación de la Ciencia, mejor conocido como Museo de la Ciencia en el Parque Acapancingo. También muchísimas gracias, Alejandra Ramírez Mendoza, coordinadora de proyectos de divulgación de ciencia.
Muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Vamos a mensajes, son breves. Al regreso, Noche de Museos con el Sueño, Títeres Amorfos para Adultos Retorcidos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. En
Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Ya prendí la estufa. Pasa el sartén.
Qué mal ambiente.
Ay, ¿querías buffet?
No, mal ambiente por la flama. Está amarilla y debe de ser azul. Hay que darle mantenimiento y así ahorras gas y no contaminas.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
INRIT. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Con los libros descubriste la imaginación. Aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo transmitiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
Bien, son las 9:41 en la radio de Morelos. En la línea telefónica es un placer saludar a Juan Pablo Picasso, director de programas públicos del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, que tiene Noche de los Museos con el sueño Títeres Amorfos para adultos retorcidos. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás? Tuvo muy buenos días, buenos días a Cintia, por supuesto, a Allen Huesca y a Laura Duarte y en la producción. Pues sí, así es, tenemos Noche de Museos este miércoles con esta obra que ya mencionas que se llama El Sueño, Títeres Amorfos para Adultos Retorcidos.
Platícale a la audiencia de qué va esta puesta en escena, esta función, para que tengan esa inquietud de ir al Museo Juan Soriano. Juan Pablo, buenos días.
Buenos días, Cintia. Pues mira, se trata de algo muy, muy interesante, es algo que probablemente todos hemos experimentado y que de alguna manera Polo Muro, quien dirige esta puesta en escena, ya nos narra a partir de su técnica tan especial con estos títeres monumentales que él maneja. Se trata de estos sueños lúcidos que suelen así ser llamados, estos sueños en los que nos parece confundir la realidad con estas fantasías nocturnas que tenemos y que de pronto despertamos y no sabemos si de veras aquello fue solo una experiencia de la mente o en verdad ocurrió, ¿no? Él le comenta que en algún día, después de una noche común, un día común, tuvo uno de estos sueños lúcidos, fuertes, intensos, muy, muy realistas, en el que se miraba a sí mismo como títere, como titiritero, como público y como testigo de todo lo que estaba ocurriendo. Y a partir de esta experiencia tan fuerte, tan intensa, él crea esta obra a partir de la cual nos confronta con nosotros mismos y nos pone a reflexionar acerca de lo que es el recuerdo y de lo que es la realidad y algunas otras cosas que, bueno, no hay que profundizar demasiado porque si no caeríamos, como dice Cintia, en los los spoilers.
Muy bien. Oye, pues el Museo Morelense de Arte Contemporáneo ha estado reactivándose poco a poco. Lo podemos visitar. Sabemos que también por primera vez será parte del Mixquixtli 2021. Platícanos cómo puede llegar la gente, en qué horarios están trabajando. Y también recordarles sobre esta obra, en qué parte se estará llevando a cabo.
Pues mira, esta obra se va a llevar a cabo en la Galería El Cubo, esta galería subterránea que tenemos en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Es un lugar seleccionado, es exprofeso para esta obra debido justo a todos los elementos escenográficos que maneja. Sí, estamos trabajando de viernes a domingo de 11 de la mañana a 17 horas, 5 de la tarde, y estamos por inaugurar el día de mañana la exposición de Nancy Van Overveld. Ustedes ya platicaron con Tiaoga Ruge,
claro,
el lunes acerca de este trabajo. Y bueno, es una exposición enorme, una exposición que por primera vez en nuestro país trata de revalorar la obra de esta excelente pintora holandesa que tuvo su despegue y el desarrollo, la evolución de sus primeras expresiones plásticas en México, después de un periodo de un año que estuvo en París, en donde también ya empezaba a trabajar con pues, todos los materiales de la plástica que se le conocerán después, y por supuesto de un debut deslumbrante a los 13 años ganando un concurso. Es una pintora en la que se conjugan los elementos de una aguda y muy profunda observación sobre lo que acontece alrededor de ella, pero se combinan también con toda una serie de símbolos, metáforas y deseos personales que llegan a ser muy, muy simbólicos. La vista de esta obra es un regocijo para los sentidos, pero también empuja a lo que es nuestro intelecto y nuestras emociones a reconocerse, a buscarse, a entenderse. Entonces estamos hablando de una obra de profunda perspectiva y, por supuesto, esta exposición la estarán viendo ustedes a partir de este viernes 22 de octubre hasta el mes de marzo de 2022.
Muy importante, Juan Pablo, que nos compartas, por favor, los horarios para que la audiencia lo tome en cuenta y sea parte de estas exposiciones.
Como les decía, estamos abiertos de viernes a domingo de 11 a 17 horas. Estos días y demás, todo esto todavía por la pandemia. Por tener el cuidado que se merece en torno a todas nuestras actividades, estamos desarrollándolo así. Estamos diseñando los aforos en función de lo que marcan las autoridades de salud. Los recorridos, de igual forma, en cada punto de acceso ustedes encontrarán los filtros con los tapetes sanitizantes, con el gel. Por supuesto, se recomienda durante la estancia en el museo el uso permanente de cubrebocas. No obstante que ustedes puedan acceder al jardín escultórico, por ejemplo, se requiere pues que todos sigamos cuidándonos, como puntualmente apuntas en el programa, Cintia. Con este asunto, muchos creemos o llegamos a pensar que por estar en un espacio abierto ya estamos quizá libres o con menor probabilidad de vulnerar nuestra salud. La verdad es que la recomendación de la Secretaría de Salud es que mantengamos el uso del cubrebocas en todo momento. Y pues así lo estamos haciendo en el museo.
Pues ahí está la invitación. Recuerden la puesta en escena Títeres Amorfos para Adultos Retorcidos. Visiten el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Es una experiencia maravillosa. Aparte, un edificio genial. Recuerden que es pet friendly también, para que vayan ahí con su mascota y se den una vuelta por su jardín. Juan Pablo Picasso, un placer volver a platicar contigo. Esperamos verte pronto también en una de las actividades que ya están para el cierre de este mes.
Así es, bueno, ya estaremos saludándonos y platicando por acá en algún momento o allá en cabina en cuanto sea posible. Pero antes de despedirme de ustedes, Hugo, y también del público del Ojo de la Mosca, quisiera decirles que pues debido a estas medidas de seguridad y salud, la noche de museos ya tiene cupo lleno en okay. Lo que se refiere a su posibilidad de estar presentes aquí, a su manifestación presencial, por así decirlo, pero para quienes no hayan alcanzado a inscribirse para estar aquí con nosotros físicamente, vamos a tener la transmisión en vivo vía Facebook de esta obra de Polo Muro, El Sueño, Títeres Amorfos para Adultos Retorcidos.
Oye, esa es una noticia que a mí me encanta. Para los que nos quedamos fuera de forma presencial, tenemos esta oportunidad con la virtualidad. La virtualidad llegó para quedarse y es un mensaje que le hacemos extensivo a toda la audiencia para que desde la comodidad de su hogar incluso pueda disfrutar de estas obras y estas también incluso exposiciones que se van a ir desarrollando más adelante. Juan Pablo Picasso, director de programas públicos, te agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes y por supuesto al público que nos escucha.
Hay libros cuyas partes traseras y cubiertas son de lejos la mejor parte. Oliver Twist, Charles Dickens.
Soy la maestra que se vuelca sobre la mesa. La que no admite manteles impermeables, enseña a desobedecer quebrantos, aprende a no tener vergüenza de iluminar las entrañas, se entrega sin reservas para no dejar restos. Soy la que ostenta inmodesta humildad, alumbrando a las demás el sendero hacia su grandeza. La que crece al amparo de lo que no sabe, enseñando la ignorancia de lo que se tiene que aprender. Soy la experta novata que remienda su historia con añicos de las otras, la que busca su libertad en la cárcel sin esperar nada de nadie y mucho menos de sí misma. Soy la nodriza que prende la luz y descobija. Arranca las uñas de impotencia en las murallas. La que no quieres que entre en tu zona de confort y a la que entregas tus demonios para amansarlos. Soy la mentora que revela manantiales ocultos. Rescata herencia ancestral del linaje femenino. La que ejerce su poder después de la podredumbre. Al empujar por la ventana los recelos, sin temor a pagar el precio. Soy la maestra, Elena de Hoyos.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Quiero recordarle a toda la audiencia que le tenemos un profundo agradecimiento a Ada Cuentera. Ustedes la conocen. Los últimos años ha estado radicando en Tepoztlán y que justamente hace 2 años estuvo colaborando con nosotros aquí en este programa con sus maravillosos cuentos, que incluso el día del niño y de la niña estuvo aquí vía telefónica haciendo felices a los niños del auditorio del Ojo de la Mosca con estas historias tan maravillosas, llenas de magia, que incluso hace a las niñas y a los niños imaginar cualquier cosa, porque eso es lo importante cuando son las infancias. Darle un mundo mejor, darle un mundo maravilloso en donde exista la magia, existan estos seres fantásticos. Y estoy muy emocionada porque vamos a estar platicando en esta mañana con Ada Cuentera, que ha tenido ahí unas complicaciones de salud. Ada, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles y muchas gracias por comunicarte conmigo.
Platícanos, por favor, cómo se están llevando a cabo las actividades de esto, todo de lo que están organizando para poder recaudar fondos, porque sabemos que te encuentras delicada de salud.
Todo esto que ocurre es como si fuera un cuento de esos que cuento. Porque fíjate que tengo unos meses reuniendo fondos para poderme hacer esta cirugía, pero bueno, pues todo esto que ha ocurrido con la pandemia, en específico con el gremio artístico, pues nos ha dejado como muy muy lastimados en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí iba poco a poco, organizaron una rifa, amigas, artistas, todas ellas maravillosas, pintoras, escritoras, sanadoras, hermosas. Organizaron esto y se volvió como todo un movimiento. Es una rifa en donde ya hay ahorita aproximadamente 30 premios hay boletos a la venta, están en 100 pesos. Todo eso ha sumado ya la cantidad que necesito para operarme la próxima semana, querida.
Muy bien. Oye, ¿de dónde se pueden comprar esos boletos si todavía hay?
Ah, los boletos. A ver, vamos a hacer una propuesta. El sábado es la rifa. Vamos a tener una función a beneficio con cuentacuentos de España, de Chile y de México. Yo voy a estar también contando en esta función en línea. Si quieren entrar, el costo es de 100 pesos y a los radioescuchas del Ojo de la Mosca les vamos a regalar un boleto de la rifa.
Ah, muy bien, pues ahí está, para que llamen al 777-243-6201-02 o si lo quieren, a través de la transmisión de Facebook de El Ojo de la Mosca. ¿A qué hora se va a llevar a cabo esta rifa? ¿Será que en las redes del Vaticine o en tus redes de Ada Cuentera? ¿Cómo estará? También platícanos.
Bueno, esto, la función se va a llevar a cabo a red de... Perdón. La rifa se va a llevar a cabo por la red de la Ada Cuentera, okay, el próximo sábado a las 12. La función, yo les estaría enviando a quienes se comuniquen una liga para que puedan ingresar. Son cuentacuentos increíbles, no se las vayan a perder, por favor. Y es las 11 de la mañana de este sábado.
Muy bien, ahí está la invitación para toda la audiencia. Hay que sumarnos a esta buena causa por la salud de nuestra queridísima Ada Cuentera, quien también sabemos has estado presente en el Vaticine. Platícanos, por favor, cómo se están llevando estas actividades.
Bueno, pues en el Vaticine para mí es el cine más hermoso del mundo. Todo el mundo tendría que visitarlo. Ellas organizaron una función a beneficio la semana pasada para apoyarme con los gastos de esta cirugía. Los miércoles, para quienes tienen niños, hay funciones, hay juegos. Los jueves hay funciones para niñas y niños y la entrada es libre. Es un proyecto muy bien armado, un proyecto con mucho corazón, al que les recomiendo asistir en qué lugar del mundo se encuentra. La experiencia es increíble.
Es maravillosa, coincidimos contigo sin dudar alguna. Y justamente hablabas de estas funciones para todo el público que quiera vivir esta experiencia en el Vaticine. Les invitamos a que participen con la función La Leyenda del Charro Negro. Será en el Vaticine. Para los que no lo ubican, está ubicado en la Plaza del Valle, Avenida Revolución, número 131, bodega número 11, en este pueblo maravilloso de Tepoztlán, Morelos. El día de hoy será esta función a las 5 de la tarde. Así es que si ustedes están cerca de este Vaticine, no se pueden perder esta experiencia. De igual forma, esta función gratuita, en donde dice Vaticine, tenemos La Carne, una película de Emiliano Rocha Minter, hoy a las 7 de la noche, para que vayamos a darnos una vuelta, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la invitación. También apoyen a la Ada Cuentera, que pues ya lo saben, necesita de nuestro apoyo, valga la redundancia, para esta operación. Todavía hay boletos. Nosotros tenemos uno, como lo mencionaron, pueden recibirlo a través de, bueno, llamando al 777-243-6201-02. Ada Cuentera, te mandamos un abrazo y atentos. Gracias. A lo que venga.
Para usted.
Vámonos a unos breves mensajes porque ya son las 9:55, pero al volver estaremos platicando acerca de la presentación del libro Tocando el Corazón de Preescolar, de Ediciones Malabares.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Estás en sintonía de la radio y televisión pública de Morelos.
Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos. Y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
En Morelos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha entregado 666 paquetes para producción orgánica de aguacate. Al año se genera una producción de más de 50.000 toneladas de este fruto, dando trabajo a productores de 11 municipios.
En sabor y calidad, el aguacate morelense tiene primer lugar. Morelos, anfitrión del mundo.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Desde la mañana en punto en la radio de Morelos, en la línea telefónica, Carlos Larios, director del cortometraje A Mi Padre. Recuerden que se lleva a cabo esta muestra de cortometrajes morelenses en el cine Morelos este fin de semana. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí, gracias.
Oye, platícanos sobre este trabajo. ¿Hace cuánto lo produjiste? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Y qué estaremos viendo en el cine Morelos este fin de semana?
Claro, A Mi Padre es un cortometraje que hice durante la carrera de cinematografía. Este cortometraje lo grabé hace aproximadamente ya más de un año y medio. Es gracioso porque este cortometraje lo grabé antes de la pandemia. Por cuestiones de pandemia, la postproducción y todo este rollo nos atrasó mucho. Pero el corto justo habla de... Es la situación de un padre con demencia senil y su hija que están cautivos en su casa y no pueden salir afuera porque el aire es tóxico, ¿no? Entonces, es curioso porque cuando grabamos este corto, cuando lo escribí, no había ni rastro alguno de la pandemia. O sea, apenas se empezaba a hablar un poquito en los casos que estaban presentando en China, pero no se visualizaba todavía el confinamiento. Y este corto justo habla del confinamiento.
Después de este año de pandemia, ¿cómo es tu perspectiva en torno justamente a este mensaje que nos estás dando?
En mi corto justo hablo de lo difícil que es llevar a cabo, llevar los cuidados y llevar todo lo referente con una persona que tenga demencia senil. Porque mi padre tenía demencia senil y era muy complicado hacer que siguiera o acatara las reglas por lo mismo. Entonces siento que igual se complicó mucho la pandemia para las personas que tenían que tratar con las personas con demencia senil, que es una enfermedad que realmente es muy, muy fea porque vas perdiendo todo. Vas perdiendo a la persona y la persona ahí sigue. Creo que es doloroso, sumamente doloroso.
Muy bien. Oye, ¿cuándo se estará proyectando? ¿Viernes a qué hora? ¿O qué día te toca? Ya.
Se estará proyectando el viernes a las 7 con los otros cortometrajes, que realmente es una muestra muy nutrida de distintas miradas de Morelos.
Muy bien, pues ahí está la invitación para este fin de semana, este viernes, la muestra de cortometrajes morelenses. Ya escucharon también el adelanto de qué va este trabajo que hizo Carlos Larios llamado A Mi Padre.
También está en línea telefónica Mino Rimada, que es director de Camino a Mala Noche. Mino, ¿cómo estás? Ahí tenemos problemas de comunicación con Mino, pero también nos estará platicando acerca de Camino a Mala Noche. Es la invitación, Hugo, para que toda la audiencia que nos esté escuchando pasen la voz y asistan a ver esta muestra de cortometrajes morelenses, porque a lo largo de esta semana los hemos compartido con los y las directoras, en donde nos hacen alusión a la importancia de ver proyectados justamente estos materiales audiovisuales en uno de los recintos más importantes de Morelos, Hugo.
Sí, pues ahí está la invitación para que no se pierdan esta muestra de cortometrajes. Perdón, me parece que ya no se puede restablecer la comunicación con Minos. Mientras tanto, Carlos, te mandamos pues un abrazo. ¿Dónde encontramos tu trabajo en redes sociales? Porque seguramente tienes más proyectos.
Sí, muchas gracias. Yo pertenezco a una productora que se llama Teoría del Caos.
Okay.
Así nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Teoría del Caos de MX. Ahí hacemos bastantes cortometrajes, a veces damos algunos talleres y todo relacionado con cine.
Vamos a estar...
Y pues,
adelante. Bueno,
perdón. Me gustaría también agradecer mucho a Iván Carrún por la invitación a esta muestra, que creo que es muy importante justo abrir estos espacios de difusión para las nuevas miradas que nos estamos formando, que estamos generando nuevas propuestas. Y este espacio en este cine tan importante en Morelos es vital para muchos.
Sin duda alguna, te agradecemos mucho y te deseamos todo el éxito del mundo, todo el éxito que mereces como talento joven morelense. Volvimos a retomar la llamada con Mino Rimada, que es director de Camino a la Mala Noche. Mino, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cintia. Hubo mucho gusto en conocerlos. Por ahí los he estado viendo en Facebook y me da mucho gusto estar ahí con ustedes hoy.
Nos da mucho gusto también saber eso, que has estado pendiente de este programa. Hay que pasar la voz, sin duda alguna. Cuéntanos Claro. Todo acerca de Camino a Mala Noche. ¿Cómo es que se dio posible esta producción?
Claro, mira, pues bueno, primeramente Camino a Mala Noche es un corto muy lagunero. De hecho, aprovechando, tocando ya el tema lagunero, le quiero agradecerle mucho a Iván, precisamente, y a la muestra, por haber invitado a este proyecto de pues originario de su tierra, ¿no? Un contraste muy muy diferente a lo que viene siendo ahora sí que allá donde están ustedes, ¿no? Acá totalmente desértico, por allá todo verde y bonito. Y es un proyecto que prácticamente aborda es la historia de dos burócratas que tienen que llevar una notificación a un viejo productor de candelilla que vive en la mitad del desierto precisamente, ¿no? Entonces, pues es un corto que se desarrolla, lo grabamos ahora en diciembre del 2020, un club muy pequeño, estuvimos 5 días por ahí en el mero desierto, un corto muy guerrillero, es comedia, tiene algunos tintes de suspenso y algo de drama, y un club muy pequeño, y pues realmente digo, son 37 minutos, se pasan rápido. Está algo entretenido.
Te felicitamos y sin duda alguna compártenos también para que estemos ahí atentos a esta muestra de cortometraje, tu producción, cuándo lo vamos a poder disfrutar y el horario, muy importante.
Claro, sé que es el viernes, también el viernes 22, exactamente la hora, creo que es a partir de las 4. No sé exactamente la hora en que se proyecta el corto, lo voy a checar precisamente, pero es junto con todos los demás.
Muy bien, pues ahí está Carlos Larios y también Mino Rimada, parte de esta selección de la muestra de cortometrajes morelenses este fin de semana en el Cine Morelos. Les mandamos un abrazo.
Muchas gracias.
Expresiones del arte. A
A unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México se localiza el Centro Cultural Teatro del Pueblo.
Su edificación se realizó en 1934 sobre terrenos del Convento de Loreto y las huertas del antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, de los que se conservaron galerías y arcos que sirvieron de base y determinaron el estilo del proyecto del arquitecto Antonio Muñoz.
En él se conjugan estilos arquitectónicos como el neocolonial, neoclásico, art déco y Belle Époque, entre otros.
El teatro alberga murales de discípulos de Diego Rivera, como Antonio Pujol, Ángel Bracho, el estadounidense Pablo O'Higgins y el japonés Isamu Noguchi, con temas vinculados al socialismo.
Tiene un aforo para 500 personas, una galería, un patio, varios salones y se realizan talleres metropolitanos de artes y oficios. Es patrimonio artístico para disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
De la canasta se asoman asombrosos rabanitos. Sus cachetes colorados, esponjándose de verdes, me provocan sonreír. En la cocina, Elena de Hoyos.
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos.
En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de
Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña,
incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos.
Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales.
Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca.
Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página.
Pasión por la lectura.
Llegamos a la recta final de El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a la audiencia de la Radio Pública de Morelos, a los que nos escuchan a través de las 4 frecuencias, los que nos ven a través de la virtualidad, nos ven y nos escuchan también. Gracias por dejar su like, su reacción, su comentario. Vayan pasando la voz para que esta comunidad de El Ojo de la Mosca siga creciendo. Y hablando de pasar la voz, yo les recomiendo que hoy vayan al Facebook de Radial 3.14, porque en punto de las 5 de la tarde habrá un gran estreno. Este programa, Fuerza Sorora Mujeres Mágicas e Históricas, en donde tuve la oportunidad de platicar con Karina Melgoza, una gamer desarrolladora de videojuegos, y nos va a platicar justamente cómo se ha desarrollado en este ámbito. Porque muchas veces pensamos que los videojuegos son exclusivos para los hombres y no es así. Es que así está la invitación. Radial 3.14 en punto de las 5 de la tarde. Fuerza Sorora, Mujeres Mágicas e Históricas. Tenemos una última entrevista que nos va a estar compartiendo lo nuevo.
Muy bien, en la línea telefónica, Ricardo Venegas. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hugo, gusto saludarte. Cintia, muy buen día. Muchas gracias por el espacio.
Pensamos que ya no te alcanzábamos. Oye, rápidamente, Eternos Malabares tiene la presentación de un libro. ¿Cómo, cuándo y dónde se lleva a cabo?
Sí, mira, pues con el objeto ya de dar a conocer los testimonios y las experiencias del trabajo que realiza que se realiza aquí en la educación en Morelos. Bueno, pues yo creo que es muy importante que en todos los niveles se esté dando a conocer la experiencia de los maestros, porque es su oro molido finalmente, ¿no? Entonces, este viernes 22 de octubre a las 7 de la noche se va a presentar a través de la página de Ediciones Eternos Malabares, a través de Facebook Live, el libro Tocando el Corazón de Preescolar, en el cual participan 18 docentes de la institución de preescolar. En la mesa de presentación están la coordinadora del volumen, Iris del Carmen Uribe, la maestra Angélica María Sitka, el maestro Julián Cruz Alta y los autores. bueno, también un servidor por ahí.
Muy bien.
El producto, este libro, pues quisiera mencionar, Hugo y Cintia, es producto del esfuerzo colectivo de los trabajadores de la educación, es un esfuerzo independiente de ellos y, bueno, ellos nos extienden el proyecto a la editorial y yo creo que es un trabajo muy valioso. Se trata de un libro que no tiene parangón, no hay comparación, toda vez que no se había publicado pues un volumen como este en la entidad, en el cual los maestros de ese nivel educativo narraran y hablaran de sus vivencias en el ejercicio de su profesión, ¿no? Lo cual lo vuelve pues un libro referencial en su disciplina, ¿no?
Muy bien. Oye,
de una antología de experiencias, yo creo que eso lo vuelve muy valioso.
¿Dónde se podrá comprar este libro para maestras, maestros y también toda la gente que estemos interesados?
Sí, mira, el libro estuvo a la venta en la exposición y venta en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, esta feria muy muy importante, una de las ferias más importantes del país, y estará a la venta y exhibición también en las librerías de Educal de todo el país y del Fondo de Cultura Económica. También se podrá adquirir a través del correo electrónico eternosmalabares@gmail.com y a través del contacto con su página, la página de ediciones Eternos Malabares. Creo que este es un trabajo muy importante que fundamenta pues todas las actividades que estos maestros vienen realizando a lo largo de los años. Sabemos que la lucha del magisterio es importante, las conquistas que han obtenido a lo largo de los años nos da una impresión de que, bueno, que ellos tienen un lugar fundamental en la sociedad, ¿no? Y este libro muestra cómo las educadoras, y un educador, esto es yo creo que algo sensacional, porque también hay un educador aquí, y que no se trata esto de masculino o femenino, sino de un trabajo importante en la educación en modelos, que desempeñan ellos este papel en su primera infancia para los niños, ¿no? Como maestros, como guías, y generan un aula de ambientes, ¿no? De armonía, para formar a estos niños con valores creativos, reflexivos, autónomos, y fomentan un espíritu emprendedor y son capaces de desarrollar su potencial, ¿no? Para que el día de mañana sean seguramente niños felices que recordarán esta etapa con gratitud, especialmente pues a sus maestros, ¿no? Que dejan una huella importante en ellos, ¿no?
Okay.
Y bueno, pues la coordinadora de este proyecto es Iris del Carmen Uribe, elabora como asesor técnico pedagógico con la supervisora, la maestra Caritina Jaime Correa, quien tiene a su cargo la supervisión 001, y con la maestra Griselda Rodríguez Gutiérrez, ¿no? Jefa del sector 01 en Cuernavaca. Yo creo que es muy importante mencionarlas, para darles este crédito, Hugo y Cintia, mencionar que estos son los maestros, ¿no? De nuestra entidad, que son maestros que proponen un proyecto, que nosotros como editorial nos coordinamos con ellos, y que se siguen haciendo proyectos importantes, independientes, y que aquí el crédito pues es de los maestros, ¿no?
Okay.
¿A quién más se le podría dar este crédito sino a ellos, que han tenido un gran esfuerzo para poder realizar un volumen como este, representativo de su trabajo, con un espíritu muy noble, en donde ellos entregan lo mejor de ellos mismos para decir, esto es lo que estamos haciendo y estas son las experiencias de nuestra profesión, que no se habían dado en otro volumen. Por eso digo que es un volumen que va a volverse referencial, ¿no? En Morelos.
Perfecto, pues a conseguirlo también, ya lo escucharon, estuvo en la pasada Feria del Libro de ahí del centro de la Ciudad de México. Ricardo, te mandamos un abrazo, no se olviden la transmisión a través de Eternos Malabares en Facebook, tocando el corazón de preescolar de esta misma editorial, y esperamos tenerte pronto aquí en la cabina, Ricardo.
Muchísimas gracias, Hugo, ya estamos avanzando en la contingencia, parece que ya pronto.
Claro, un abrazo.
Gracias, Hugo, Cintia, muy amables por el espacio. Excelente día, muchas gracias.
Gracias. Gracias a nuestra productora Laura Duarte, Alan Huesca y al mando de los controles técnicos, y sobre todo gracias a ustedes que nos escuchan. Hugo, nos vamos.
Hasta luego, nos escuchamos mañana, viernes de música hecha en el estado de Morelos. Hoy también ya no pudimos hablar con Yair Durán, se presenta jueves 21 de octubre, 7 de la noche, lugar 43, concierto Pizza Arte Café, para que también apoyen a los lugares independientes que hacen cultura en el estado de Morelos. Hasta luego.
Que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Euforia.
Música electrónica.
Euforia.
Y sus fusiones contemporáneas.
Euforia.mx.
Viernes, 10 de la noche, a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Euforia.
El nostálgico sonido del futuro.
Euforia.
Euforia.
En la nueva normalidad, las actividades académicas se consideran esenciales. El retorno a las aulas será por etapas, de forma gradual y escalonada, iniciando en las zonas de menor riesgo de contagio. No olvides que en todo momento debes utilizar el escudo de la salud completo y evitar compartir objetos personales. Ayudemos a mitigar los contagios por COVID-19. Juntos lo podemos hacer. No bajemos la guardia. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
Y es por eso, amigas, que no deben callarse. Unidas somos más fuertes. No olviden suscribirse a mi canal. Cambio y fuera.